¡Hola, profesor Negrus! ¿Qué está escuchando en la radio, eh?
¡Cállate, retonto! ¡Que no me dejas escuchar Radio Ragú!
A ver, desacatado, si hacen un poco de silencio y me dejan escuchar. Porque si no, lo voy a hacer repimporotear en el calabozo, ¿eh?
¿Andás con ganas de comer algo rico? Pizzerías Tomaso es tu lugar. Las mejores pizzas, empanadas, medialunas, chipás, los más ricos postres y congelados. Los podés encontrar en sus dos sucursales, en Entre Ríos 1180, haciendo tu pedido al 11 58 85 33 22 o en Independencia 3100, haciendo tu pedido al 11 31 66 66 60. Pizzerías Tomaso, la pizza que te gusta al precio que querés. Los mejores vinos, encurtidos, aceite de oliva y sales saborizadas, encontralos en Tienda de Vinos. Haz tu pedido con envío sin cargo o a través de nuestro Instagram, @tiendadevinosar, o al teléfono 15 55 99 82 52.
Bueno, estamos de vuelta acá en Radio Ragú. Voy a leer unos mensajes. Mario Morribo nos dice: buenas noches, queridos ragúes. Y Víctor Dibu Leali nos dice: muy bueno, felicitaciones a Piluso.
Estamos al aire, muy bien.
Estamos al aire como corresponde. Quiero mandar un saludo.
Sí.
A mis tías Elena, Alicia y Tonita. A mis primas Sonia, mi prima María Silvia de México, mis primas María Inés y María del Carmen de Mar de Ajó. Y a mi mujer, María Julia, y a mi hijo Santiago, que deben estar escuchando.
Muy bien, beso a toda la banda. Che, hay una voz en el teléfono, yo escucho algo de fondo.
¿Quién intervino? Hay una voz en el teléfono.
Uy, un borracho más.
Una interferencia. Una interferencia.
A vos. ¿Cómo anda la muchacha?
Vamos, Guimorro, querido.
Así estamos. Escuchame, antes que nada, quiero mandar un beso muy grande a mi mujer, que estamos cumpliendo años. Ella está cumpliendo años.
¿Cómo estamos?
Así que de acá.
Muy bien, le mandamos feliz cumpleaños a nosotros también. Feliz cumpleaños a nosotros le mandamos.
Muchas gracias.
Salud, mira, vamos a chocar la copa. Vamos a chocar la copa. Escucha. Suena medio grave porque están llenas las copas. Tengo miedo a romper
todo. Sí. Pero bueno, muy bueno el programa, muchachos. Los felicito. Muy bueno Piluso. Muy
gracias. Bien. Acá un degradado mandó que mejor que los hayamos rajado vos y Cachorro. Paulín, creo que fue.
Un oyente, sí. Dice, por fin se liberaron de Cachorro.
Sí,
y
sí, sí.
No sé. Qué feo eso, Paulín, qué feo. Yo que soy tu fan número uno, tengo todos tus discos. ¿Viste?
Bueno, ¿qué van a comer en el cumpleaños?
Hice unas bolloritas al horno.
La exquisité de Víctor.
Que los está feliz cumpleaños de fondo, grande Richard.
Que los cumpla feliz.
Espectacular, muchas gracias.
Muy bien.
Así que hice ahí unas colitas al horno, así que cuando quieran, ahí hicimos una, los invito a comer a casa a todos.
Muy bien. No diga que la banda Piluso está preparando para ir, ¿eh?
Acá los pibes. Aparte, viste, son de buen comer los adolescentes, ¿viste?
Sí, me imagino. Aparte, nada le hace mal, no es como a nosotros, ¿viste? Sí.
Así que bueno.
Sí, muy bueno programa, de verdad, ¿eh? Aparte yo los estoy escuchando espectacularmente bien acá con el celular.
Muy bien.
Va, mejor así.
Muy bien, nos alegramos. Así que te extrañamos, Víctor, así que bueno, estaremos compartiendo de vuelta la mesa. Nosotros hicimos el micrófono, nosotros hicimos la mesa, tenemos que compartir la mesa el jueves que viene.
Yo también los extraño, muchacho.
Muy bien.
Los jueves sin ustedes no son jueves.
Qué grande.
Bueno.
Abrazo grande, sí. Víctor, saludos a tu mujer.
Muchas gracias.
Ahí va otro vino, mirá. Uy,
no me rompan las copas.
Abrazo grande.
Abrazo, Víctor.
Un abrazo a todos ahí, un beso a todos, cuídense. Gracias por llamar.
Bueno, vamos a escuchar una canción para acomodar. Mirá, te cuento la canción que viene ahora. El otro día viste que hablamos de... Vos propusiste hacer covers. Y coreo tantos covers. Y digo, hay muchos covers que son, para mí, ¿no? Mejores que la versión original, ¿no es cierto? Que lo mejoran. Y me acuerdo que el otro día hablamos de Jimi Hendrix, genio, Jimi Hendrix con la viola, y me encontré una joyita que había escuchado alguna vez, que es un disco que no está, ni siquiera se vendió mucho, un disco de Skirrow, creo que es Barrio Bajo, ¿no? la banda de Los Ángeles son, y son esos discos que se editan para cumplir con los contratos con las discográficas. un disco que se llama Beside Ourselves, o sea, nuestros los lados B de nuestra parte. Y son canciones covers, que decía precisamente, no sé si EP se decía, ¿no? Cuando tenían cortito, 5 canciones. Y bueno, tenía covers
Extended
de...
Extended Play.
¿Cómo?
Extended Play.
Extended Play es largo, ¿no? Y después de Slide to the Green, después del segundo disco de Skid Row, que fue un éxito muy grande, la discográfica los presiona para volver a grabar. Y sacan este disco que tenía todos covers, tenían que vamos a escuchar ahora, que es de Jimi Hendrix, y tenía canciones de Los Ramones, Kiss, Judas Priest, Rush. Así que bueno, y esta es una joyita. Para mí Jimi Hendrix, Lee Wynn, Pequeña Ala. El guitarrista de Skid Row es Snake Szabo, que lo interpreta fantásticamente. Hay que tocar a Jimi Hendrix, ¿no? Y bueno, al ser de los 90 tiene otra brillantez el sonido. Y aparte con el sonido, porque lo que tenía Jimi Hendrix brillaba él, pero era él sobresalía sobre la banda. Esto es una como banda, con Roger Bola en el bajo, bueno, y la voz que tenía en ese momento Sebastian Bach, el cantante. A Sebastian Bach lo vi hace poco cuando tocó en la despedida de Mr. Big acá en Obras. Gordo, viste que no envejecemos.
Sí, personas todos, que envejecen,
nosotros envejecemos
bien,
como muñequitos, y
como top models.
Claro, como top models. Y Sebastián Malo, bicho, mierda, parecía una vieja. Pero bueno, en los 90 estaba de maravillas y hacía alarde de una voz fantástica. Así que bueno, vamos a escuchar Lil Wayne, la canción de Jimi Hendrix por Skid Row.
Bueno, estamos de vuelta acá, muy bueno. Muy buena elección.
Qué buena versión, ¿viste?
Muy buena. Sí, sí. Bueno, che, acá Paulín dice, feliz cumpleaños, Víctor, te saludo a tu fan número uno, te sigo desde Cemento. No, desde Pinar de Rocha será.
Pinar de Rocha, ¿sabían ustedes que Víctor fue tarjetero de Pinar de Rocha, no?
Sí. Y dice que si lo cruzamos a Sebastián Bach, hay que decirle, estás igual.
Sí, está chavero. Pero es verdad, viste que, no sé, por alguno, bueno, ahora toca y pop. Ahora toca hip hop en septiembre acá. Y yo, nosotros estamos hablando de hip hop, pasamos una canción, yo qué sé, y tal, yo la información de hip hop. Y hip hop nació el mismo día que mi vieja, el 21 de abril de 47. Qué 78 años tiene. Y yo no la veo a mi vieja. La cosa que bueno, hace hip hop arriba del escenario.
Los Beatles eran del 42, algunos creo que Paul McCartney, sí. John Lennon, y mi viejo eran del 39.
Claro, sí. Claro. ¿Viste? Y vos decís.
No, no. A veces para pensar que no son ellos, que no. La famosa teoría
pero,
de que son los mismos.
Viste lo que son los artistas. Ozzy Osbourne está hecho mierda. Tiene dificultades para caminar. Acá cuando vino hizo un reportaje de Gustavo Almedo, el de Rock and Pop, y tenía como dificultades motrices para así de, bueno, ¿cómo se llama? Para hablar.
Y siempre decimos que Elvis no murió, que está en Parque del Luar. ¿Vieron el video por internet?
Pero no, lo que te iba a decir de Ozzy, después lo ves subir al escenario y canta el hijo de puta. Claro. Increíble. Se transforma. Póngase cerca del micrófono. Tengan los micrófonos a mano ahí para participar. Para acá,
antes de la terapia.
Agarra el micrófono.
La música y revivís.
No, y aparte lo que tiene. Nosotros cuatro somos todos, no diría melómanos porque sería muy exagerado, pero fanáticos de la música sí. Y no todos escuchamos lo mismo. Hay un punto de intersección amplios. Pero entonces sorprendemos al otro con lo que traemos y lo hacemos escuchar una cosa nueva.
Sí, ¿no? Yo la verdad que lo que aprendo con ellos es más que nada rock. Yo soy más...
Tengo heavy trash.
No, pero tengo la referencia de Spinetta, Papo, sí. Todo eso de los 70, pero no mamé tanto. Con ellos aprendo un montón.
Y nosotros aprendemos de claro. Heavy, trash, punk con Andrés, que es lo que menos escuchábamos. Bueno,
yo, por ejemplo, con Laute me pasa que él no me recomienda una canción. Me dice, vos, ¿escuchaste disco?
Claro.
Y yo creo que eso es la experiencia que transforma todo, ¿no? Porque estás escuchando y no solamente una canción, el concepto de todo un álbum, de un artista y...
No siempre la mejor canción es la
ese es el tema. Se perdió el lado B.
Por ahí tuvo más onda.
Con los años se fue perdiendo el lado B. Yo me acuerdo de escuchar en formato cassette y en formato CD. No llegué al vinilo, pero tengo el concepto de álbum. Y vos en un álbum tenías los cortes, dos o tres por álbum, siempre. Y después tenías temas que eran. Que entraron por la ventana seguramente en el álbum en cuanto a la concepción. Pero eran los que muchas veces los que más me gustaban. Y los escucho y digo, no, qué temazo. Porque claro, no suena a la radio, no suena.
Lo que tiene ahora del acceso a la información, que. Ustedes no tienen ni idea de lo que tiene que valorar eso. Nosotros. Yo, para tener unos pesos para probar un cassette, tenía que colarme al colectivo a la semana. Sí. No había otra manera.
Claro.
La plata del colectivo que me va para ir a la escuela, si no, y bueno. Y después había que elegir. Estaba la disquería y claro. Yo qué sé.
El costo de oportunidad.
Claro, y después estaban, me acuerdo, estaba Pastoral, Aquelarre, todas esas cosas que yo, digo, no sabía. No,
aparte, lo mejor que puedes hacer
pero sabía
amigo
que...
el de la disquería.
Claro.
Entonces te quedabas solo escuchando varios y después elegías y te llamabas a que más te gustaba.
Claro.
Y muy mucho digo, no, y no era lo que más me gustaba. Entonces, no llegaba nunca a escuchar eso porque nunca podía comprar un disco de eso.
Y después también.
Compraba otras cosas.
Nosotros que. Yo en el 80 tenía 13 años. Sí. Y digo, que era una época donde estaba el furor de la música nacional, ya empezando después de Malvinas, o ahí cerca. Antes de Malvinas, o ahí cerca. Y claro. Yo no conocía la música nacional, porque yo era chico cuando estaba el Sui Generis, Leo Gieco. Claro. Pero tenía un compañero de colegio que el hermano le llevaba 6 años. Tenía 18 cuando nosotros teníamos 13, una cosa así. Y un día mi compañero me trae, yo escuchaba los Rolling, Led Zeppelin, Queen, y mi compañero me trae el cassette de Desatormentándonos de Pescado Rabioso. Claro. Y me dice, ojo, y al final lo tenés que seguir escuchando un rato porque hay una canción prohibida.
Claro.
¡Oh! Esa fue la reliquia que tuve. Después cuando desarmé la colección con mis hermanos de cassette, CD, revista, todo eso, se lo llevó mi hermano.
Bueno,
pero...
eso también, la rebeldía también muchas veces se perdió. Sí, sí. O sea, los artistas eran rebeldes y hoy generalmente los artistas no, los que llegan por lo menos no son rebeldes.
No, no, y la política era rebelde. No, también. Tenemos, la política rebelde. Yo militaba en el colegio, en la Franja Morada. Y íbamos a los recitales, escuchar música y a pelearnos por colgar la bandera con los comunistas, con el peronismo. Claro. Una boludez. Agarrate atropado por colgar una bandera. Hoy lo pensás. Pero no, pero tenía su lógica. Tenía su lógica. Era, yo vengo a ver el recital y quiero que vean mi bandera.
Claro.
Mis ideas, digamos, representar la bandera. Así que no, la verdad fue una cosa muy... Bueno, y ahí empecé a escuchar el rock nacional. A partir de eso, y después, ya después en Malvinas, empezaron las transmisiones FM en el 84, que estaban obligadas a pasar, creo que cada 10 temas, de 4 temas de extranjeros, 5 de rock nacional. Y sin cortes. Que a lo sumo te decían radio Rivadavia, qué sé yo, cualquier radio.
Amadeus.
Amadeus, cada 2 minutos o cada 20 minutos. Y entonces grababas con el cassette de la transmisión en vivo.
Claro, eso
y ahí,
vieja.
Y ahí, a mí me ha pasado eso, ¿eh?
Y ahí, no, y ahí ya pudiste... eso socializó el acceso a la música. Sí.
Cuando hablaba y decías, ¿para qué hablaste en el final de la canción?
No, que antes era el vinilo, que era caro, y el cassette, que era carísimo. O si eras un exquisito, como tenían algunos amigos, la cinta magnetofónica donde grababas y tenía un sonido mucho más puro. Pero era carísimo todo eso. La verdad que la FM y la Guerra de Malvinas hicieron que el acceso a la música nacional, por lo menos, fuera mucho más popular.
No, hoy la música en ese sentido está mucho más democratizada. Sí, sí, hoy cualquiera puede acceder a la música. El tema es a lo que accedes.
Aparte, claro, el tema es eso, que puedes acceder a música del mundo literalmente. Y es infinito. Entonces, bueno, ahí ya cuesta un poquito más, ahí ya hay como una sobreinformación, entonces cuesta más encontrar encontrar.
No, sí, entras, antes teníamos que buscar a alguien que fuera, que viajó, que traiga un pirata, o que tenía un amigo. Sí. Hoy, pumba, escribís 4 palabras y tenés lo que quieras y ya.
Bueno, es como la información también.
Sí.
Es el tema también.
¿Nos trajiste una canción, Osvaldo?
Sí, traje para esta parte un tema... Para mí es una de mis bandas favoritas, Talking Heads.
Sí, pero pasa bastante seguido.
Es un genio, David Byrne. El políglota de la música. Puede tocar cualquier cosa y hacer cualquier ritmo y lo hace bien.
Aparte, era una novedad que tuviera una bajista mujer en su momento, claro. y le daba el bajo.
Claro. Y lo traigo por dos cosas. Una, porque ahora vamos a ver qué dice la letra. Y otra, porque va a haber una vuelta de Talking Heads.
¿Ah, sí?
Se está preparando David Byrne una vuelta de Talking Heads y un álbum solista, aparte. Sí.
Vámonos, uy. Nunca moví el invicto. Nunca moví el invicto. No, presentaron el video oficial de Psycho Killer después de 40 Killer. Años.
Sí, sí, y la verdad que es una banda que requiere. Quizá este tema no es el más pensativo.
Mira,
el
psicodélico.
O que activa mucho más el pensar. Pero casi todos los temas activan mucho el cerebro. Digo, primero que. A la edad que empecé a escuchar Talking Heads, no traducía nada porque como cantamos, como decía el personaje, el mago enmascarado en psicodificar. Cantaste las canciones en inglés y saber qué carajo dice. Claro, esto sí, la traducía al castellano y eran horribles. Pero con el tiempo fui escuchando y fui aprendiendo a leer entre líneas. Leí el libro de qué es la música y el otro de Diario de Bicicleta de David Byrne, donde explica muchas de estas cosas y la verdad que para mí tiene una calidad musical impecable. No la pifian en nada estos muchachos. Así que vamos a escuchar She Was, que es And She Was, ella fue.
Ella estaba. ¿No?
O ella estaba. De la protagonista se sumerge, esto parece, viste, cuando Lerutile anuncia los temas. La protagonista se sumerge en una experiencia surrealista y enérgica. Acostada en el pasto, escucha la respiración de la autopista y observa una fábrica cercana confirmando que no está soñando. Mientras se levanta, se concentra y abre los ojos sintiendo una conexión única con un mundo en movimiento. Flota por el jardín, se quita el vestido y se eleva lentamente sobre la tierra, adentrándose en el universo sin tocar el suelo. En un torbellino de sensaciones, se une al mundo de los desaparecidos, encontrando en su ausencia calma. Con un ritmo pegajoso y un estribillo contagioso, la canción refleja la libertad y a la aventura de perderse en un instante de éxtasis. Un viaje mental que invita a la protagonista a explorar nuevas dimensiones de su ser, envueltas en un halo de misterio y autodescubrimiento. Y ella era.
Habla una chica que tiene la posibilidad de levitar y ver todo desde arriba, ¿no?
Sí, el video es buenísimo, porque la chica empieza a flotar y va flotando lentamente, así mirando todo de arriba. Es excelente.
Es inalcanzable para el cantante.
Así que, Richard, vamos con She Was.
She Was.
Bueno, estábamos escuchando Si Vos, de los Talking Heads.
Sí, se me había complicado con el sifón, perdón.
Sí, buscaba el sifón y no lo veía.
Estaba acá al lado mío. No, porque acá si no llenamos la copa no podemos. Me parece una denuncia. Ya, viste, acá contamos todo. Mi hijo estaba trabajando en un restaurante hace un mes. Que se llama Urbano Cocina Americana. Lo contrataron en negro, obviamente, y al mes te blanqueamos. Ya primero, el sueldo era 400 lucas cuando el de convenio 800. O sea, lo negreaban. Aparte, era de 5 de la tarde a 1 de la mañana. Los fines de semana le hacían que hasta que mientras hubiera gente, 2 o 3 de la mañana. Y un día para otro dijeron, listo, hasta acá llegaste.
Claro, ¿y se guardaba las propinas?
Mirá lo que hacían los hijos de puta, escuchá. Viste que la propina digital, podés pagar propina digital con el QR, lo agregás. El tipo le zafanaba la propina, porque le daba la cuenta del tipo discriminada, pero se la zafanaba el dueño. Bueno, un montón de cosas, cada cosa que me enteraba yo tenía ganas de ir a agarrarlo y matarlo. Pero mira el modus operandi de los tipos. Los continuos rotan continuamente los pibes, son todos pibes de 20 años, y al mes los rajan. Obviamente, no blanquean nunca a nadie, y le pagan sueldos miserables, los explotan. Aparte, el cubierto cuesta 50, 60 lucas por cabeza ahí. Sí, te dije, Urbano Cocina Americana, Montañeses y Olazábal.
Vamos a mandar a la marcha. Hola. ¿Qué escucho ahí?
Uy, tenemos una voz en el teléfono otra vez.
¿Cómo va?
¿Qué hace, Cacho?
Te escucho.
Es el dueño de...
¿Cómo están?
Cacho.
Bien, no tan bien como vos, imagino.
Estamos hablando de un tema serio y nos encontramos con Cacho. Vos no serás el dueño de Urbano, ¿no?
Te dijo nuestro 7 Pablín que qué bueno que nos sacamos de encima a Víctor y a vos.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Escuchame,
está
Cacho.
Está mucho mejor el programa, seguramente.
A ver, ¿Caipirosca o Caipiriña? ¿Caipirosca o Caipiriña? ¿Vodka o Cayaya?
Yo soy caipiriña.
Ah, muy bien.
Pero no haces asco a nada tampoco.
No.
¿Y lleva la cuenta, Cacho?
Bueno. No, tampoco, ¿no? Unas cuantas.
Estás controlado porque tenés a la bruja, a la bruja y a tu suegra ahí.
Claro, sí. ¿Viste? Pero bueno, pero también está mi cuñada que también le gusta chupetear.
Le gusta trago.
Me acompaña.
Chaborra.
Sí, ¿cómo anduvo el lucimiento de la zunga ahí en la playa?
La verdad que es bastante atractivo lo mío. La gente se acerca y me pregunta cómo algunos tanto, otros tampoco.
¿Sabés que la tapa de O Globo dice contaminación visual en Puerto Galinas? Y hay una foto de una buzarda en zunga.
No, pero...
Mira, si nos vamos a vacaciones...
Lo bueno de la panza que tapa todo.
Si nos vamos a vacaciones juntos, Cacho, yo te hago gamba. Acá tengo testigos que uso zunga, ¿no?
Estamos con la parte de la banda Piluso que nos acompaña en la sobremesa.
No, Dani, vos sos testigo que yo uso zunga.
Sí, fue lamentable. ¿Cómo te va, cachorro? Soy Dani Carro, amigo de los chicos. Te deseo unas felices vacaciones. Y acá estamos tratando de hacer lo posible para suplantar, que se note lo menos posible tu ausencia. Y yo fui testigo de verlo a Andresito Herschel con zunga, y fue una de las cosas que no se me pudo borrar de mi cabeza en toda la vida.
¿Te acordás bailando rock and roll?
Cuando tomás mucho y estás con tu peor pesadilla, viene la imagen.
No, me viene. ¿Te acordás? ¿Viste el capítulo?
Los monstruos, ya,
yo que soy el hijo, doy fe que llora por las noches a veces.
¿Viste el capítulo de Simpson, de Homero? Sí. Cuando pierde en Río la...
Sí, la zunga.
Zunga. Se inspiró el Andresito. Pasará lindo, che.
¿Qué tal la playa, Cacho? Vamos. ¿Qué tal
muchas
la playa?
Gracias. La verdad que es muy lindo el lugar. Estamos bien bien al norte, estamos como a 5.000 kilómetros de allá.
Sí.
De Puerto de Galicia, ahí cerca de Recife, o pertenece a Recife, va a Recife, sí. La capital del estado.
Está un poquito al sur de Recife y está entre Recife y Maragogi.
Claro. Es muy linda, lo mejor que tiene son las playas, ¿no? Hay de distintos tipos, y hay una particularidad que se forman lo que llaman piscinas naturales, o sea, cuando baja la marea, como hay bancos de corales, quedan como unas piscinas bastante grandes.
No vas a quedar encallado, cachorro, mira.
No, porque después sube la marea.
Me parece que no vas a poder hablar en serio. No vas a poder hablar, no te van a tomar en serio.
No, ya que te metes ahí nadando con los peces. No, está bueno.
Bueno, ¿y cuántos mariscos mataste ya?
No, se pude. Teníamos incluido la comida hasta el hotel, así que no me dejaron ir.
Qué guay.
A incursionar por el centro.
¿Cuánto está, Cacho? ¿Cuánto está la caipirinha?
Mira, acá en el hotel, que es un hotel medio careci, 23 reales.
No, y en la playa, la caipirinha en la playa, ¿cuánto está?
Estaba 20 más o menos.
Ah,
¿sabes? 20, 25.
No, ya me perdí la cuenta, es dividido 5.
Está a 200 dólares.
5 lucas emborrachados,
está barato. Te pueden comprar una lata de cerveza tranquilamente.
Un poquito menos.
Puerto Galinas, llama Puerto Galinas porque era un puerto esclavista. Y después que se prohíbe la esclavitud, seguía entrando esclavos de contrabandos y el mensaje en clave era llegaron las gallinas, ¿no? Cuando llegaron los esclavos. Así que bueno, algún paseíto, sí, cachorro, ¿qué tenés para contarnos? Algo del Morphy, del Chupi.
No, mira, acá, a pesar de ser hotel caro, le estamos dando las caipirinhas acá directamente del hotel. Son de buena calidad. Hay mucha comodidad y no te dan ganas de moverte.
Acá están brindando con tu copa, bueno, Cacho.
Uno de los invitados se
adueñó. No puede quedar vacía la copa.
Estamos brindando con tu copa.
En tu nombre.
Cachorro.
Mi nombre, muchas gracias.
Escuchame, voy a mandarle un saludo a las chicas que te acompañan.
Sí, decía que ayer fuimos a Recife y Olinda. Lugares con mucha historia, son ciudades del año 1500. Así que el barrio antiguo tiene más de 500 años, algunas casas, iglesias. Para que vean que no solo es joda, ¿viste? Le metimos algo de cultura, che.
Muy bien, Cacho, muy bien. Bueno, Cacho, bueno, seguí disfrutando las vacas.
Después les cuento.
Dale. Abrazo grande y saludos.
Ahora me queda el día de mañana.
Dale, disfruten.
Nos vemos jueves, Cacho. Abrazo.
Buen viaje.
Nos vemos el jueves. Viejo. Abrazo, gracias. Chao.
Qué bueno, ¿no? Tipo en esta época del año.
Y tenemos corresponsales de todos lados.
Queda tirado al sol.
Hemos transmitido desde Santiago de Chile.
Vos estuviste.
Vos de Ushuaia.
De Ushuaia, sí.
Después desde Montevideo. Tenemos un corresponsal en Canadá.
Vamos a sacar tenemos una oyente colombiana, vamos a sacar al aire.
Tengo un corresponsal en Canadá y después, ¿dónde más transmitimos?
En la vacación. Tenemos oyente en España, bueno, en todos lados. Así que bueno, vamos a escuchar otra canción. ¿Cómo andamos? Estamos retrasados, ¿no? No importa, vamos a escuchar las canciones que tengamos ganas. No, perdí la grilla, no sé qué canción viene ahora.
Viene...
¿Qué tenemos? No tengo grilla acá, pero... Pecho Boys.
Sí, parece, los Pechos.
Ah, los Pecho Boys. Esto surgió cuando hablamos con Osvaldo de poner covers. Y como digo, vamos a poner cosas distintas, ¿no? Y me acuerdo de esta canción de Pecho Boys, de My... siempre en mi mente, Mamay, de la canción de Elvis. Y le hace una versión totalmente distinta, pero muchas veces se falta respeto. Pero esta que hace una canción, ¿viste cuando hacen versiones de cumbia, de rock o al revés? No, hace una versión tecno, pero suena bien, la hicieron bailable, a mí con mucho respeto. Y es uno fantástico, le dieron una vuelta de tuerca que encima la popularizaron porque hicieron a partir de esa versión mucha gente conoció la versión original.
Ese álbum tiene también un cover de Village People,
sí,
de Leo West, que también le hicieron bastante.
Go West.
No, pero West es de ellos, Go West es de ellos.
No, me parece que es de Village People.
No, Go West es una canción.
O la carta Village People, sino bueno.
No. Estamos hablando. Go West es una canción que hicieron ellos, habla de la caída del muro. Go West, vete al oeste.
Claro,
¿es de Village People esa?
Me parece que
Yo creo que es de Village People.
Que es de Village People y la hizo en el mismo álbum, porque también ellos le dieron otra interpretación a lo que...
No, Go West.
Go West es habla de, en realidad, técnicamente, de irse
al oeste.
Sí, claro. Pero ellos en realidad lo cantaban los Village People por San Francisco.
Claro.
Porque era una ciudad que en ese momento gay, aceptaba a los gays.
Gay.
Y la parte del este de Estados Unidos no. Y ellos la reversionan, le agregan la intro del himno de la Unión Soviética.
Para irse al muro, para cruzar el muro. Mirá vos. Mirá, muy bien, Lauti, muy bien. Entonces, siempre aprendemos.
Puedo ser columnista, chicos. Sí,
aprendemos acá. No, bueno. Y esta versión, Pecho Boys, se pusieron los Pecho Boys, los chicos de la tienda de mascotas, porque tenían un amigo en común y se juntaban ahí a boludear. Entonces le causó gracia el nombre, y se puso así. Los nombres, pará que me olvidé los lentes. Los Pecho Boys, acá están. Neil Tanat, me había olvidado el nombre, y Chris Lowe. Son. Cuando tocan en vivo, antes era muy aburrido en los 80, como empezaba, porque era el cantante con un micrófono y el otro con un teclado y una computadora. Encima de las computadoras, ¿sabes? Tuvo.
La Atari.
Sí, después con el tiempo le fueron dando otra onda, multimedia.
Pero yo creo que, si bien es un grupo muy conocido a nivel mundial, no es valorado como tendría que haber sido valorado.
No, bueno, pero lo que pasa es que en vivo, ya te digo, tenés eso que era el cantante con el micrófono y el otro así como estás vos, con un teclado y la computadora.
Bueno, es una onda punk ahora.
Sí, y
bueno,
los videos son buenísimos también.
Sí, pero después le dieron otra vuelta y pasaba por enlaces, bailarines, multimedia, pantalla, todo, y ahí eso sí, era un show, otra cosa, ¿no? Parecido a lo que hacen los DJs ahora. Claro, claro. Así que bueno, una canción, una versión bárbara. Este es del año 86, esta versión. Tiene 14 discos, 87, acá me corrige Richard.
No, tenemos un fanático de Pecho Boys en la cabina.
Sí. No, pero aparte, a veces por el té te dice, viene acá y te dice, ¿y sabes de dónde sacaron ese tema? ¿Quién lo compuso en 1950? No tengo idea. Claro.
Muy bien, Richard.
En 88.
Tenía la data incorrecta. Yo. Tiene 14 discos en estudio. El cantante salió de un coro que cantaba, de una iglesia que cantaba en latín. Mirá vos. Y después tiene sus preferencias distintas a las que marca la iglesia. Y la canción se hizo sin, hizo un pecado. Esta claro. Es una crítica a la iglesia, ¿no? Así que bueno, vamos a venir un poco a todos arriba de la mesa con
los Pechos.
Con los Pecho Boys. Los Pecho Boys. Siempre en mi mente.
Maybe I
estamos hablando de la marcha de ayer. Había un grupo de tipos grandes en la marcha que decía gorilas en deconstrucción. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, muy buen tema, muy buen tema.
Me parece que hay que separar dos cosas, ¿no? Sí. Primero, el hecho en sí de juzgamiento a la expresidenta Cristina, y otra cosa, el comportamiento de la justicia. Bueno, no, si me preguntás a mí si hubo corrupción, sí. Debería condenarse, sí. Ahora, la justicia discrecional, sí. Porque actúa en función de la relación que tiene con el poder. Y aparte, elige los momentos y elige a quién condenar. Porque...
Y aparte, otra cosa. Claro. Otra cosa. Por más que la mandaran a un lugar de detención común, no puede estar con todos los detenidos.
No.
Ella tiene un privilegio por haber sido dos veces presidenta y una vez vicepresidenta.
Hay un tema con la justicia que creo que está por arriba de todo y sacando los nombres de las personas. Vos sos hincha de San Lorenzo, cuervo fanático. Vos juegas San Lorenzo Huracán. Hay un penal en el área de a favor de Huracán, el árbitro no lo ve, llama al VAR. Lo revisan, se lo dan al Huracán. Listo, fue penal, cerrás. A los 5 minutos hay una jugada igual, pero a favor de San Lorenzo. El VAR no llama. ¿Hay justicia o no hay justicia?
No, por eso.
Es muy difícil hablar de la justicia cuando desconfía la mitad de la población si uno o el otro de la justicia.
La condenaron, pero escúchame, Macri, la causa de contrabando, que hicieron los pelotudos, la de espionaje.
La criptomoneda Libra.
Bueno, ni hablar de Milei, de criptomoneda.
Bueno, vaya el poder de esta gente.
Bueno, por eso.
Sí,
bueno,
seguramente.
Va en función, por eso. Claro. Y la corte irá en función de la relación que tenga con el poder de turno, y eso está mal, ¿no?
Aparte, por lo que sabe, por lo que ya habla la gente que sabe, ¿no? Uno es un oidor, más allá de tener una idea, que todos los que más o menos saben de estas cosas es que esta causa es la que más floja de papel estaba.
Hay tres causas.
Sí, yo creo que hay causas que están más firmes.
Hay tres causas flojas de papeles de Cristina.
Sí, una es, esta porque supone que como presidenta tienes el cargo de tener.
Una es el memorándum de entendimiento con Irán. Otra es esta. Y otra es la de los cuadernos.
No, la de
porque los cuadernos no se puede peritar sobre fotocopias.
Y aparte creo que desaparecieron los originales.
Sí, igual,
tema. La de Tesur, por
la de Tesur no
sabe. Para mí, esa es la realmente la que tiene más pruebas.
Porque ahí esa tuvo. Los hoteles vacíos cobraban plata como si estuviera lleno. Entonces, el lavado de dinero. Y el lavado de dinero tiene que investigar los orígenes de los fondos, vas a ir para atrás.
Claro.
Entonces, ahí sí te puede saltar la corrupción, cuando te afanaste.
No es seguridad que sea plata del Estado.
Y no es seguridad que lo puedan demostrar tampoco.
No, pero es la que dentro de todo vos tenés más firmeza para la hora de investigar.
Sí. Yo ahí creo que Cristina también negoció con la corte.
Sí, eso lo hablaron el programa pasado. Yo...
Digo, creo que le dijo, me dan los 6 años acá, que entre salgo con salida transitoria. Después me encargo yo de gestionar mi indulto cuando venga otro gobierno peronista, pero la de Otesur y los sauces me las archivan. Sí. Digo, me parece que hubo una negociación ahí. Porque aparte es muy raro que nadie decía nada. Los tiempos estaban durmiendo la siesta en la corte. Ella decide ser candidata de golpe como mecanismo de presión a la corte y la corte le contesta la semana con esto.
Que aparte se sabía en todo el lado un día antes que...
Si ella sabía que siendo candidata iba a provocar a la corte iba a tirar esto, ¿por qué lo hace? ¿Es kamikaze? Que provoca políticamente la corte.
Sí, hay un montón de
interpretaciones. Igual yo creo que
son válidas.
Pero yo creo que a los, sobre todo a los expresidentes o expresidentas, hay que tenerles una consideración especial, más allá de la cagada que hayan hecho al momento de meterlos presos. No puede ir preso con un delincuente común que lo puede matar a la cárcel.
No, más un caso así que ya hubo un antecedente de un intento de magnicidio.
No, no tiene que usar tobillera porque sale a la calle cualquiera lo reconoce. Digo.
Aparte tiene móviles. Los mismos periodistas que piden la tobillera son los que justificarían además, que no esté la tobillera.
Claro, y además le tenés que dejar de recibir visita porque va a venir Lula el 7 de julio y le vas a decir no la ve al presidente de Brasil. Digo, le tenés que dejar de recibir visita. No está mal eso. Está mal que haga la reunión partidaria todos los días en la casa. Claro. Sí, está mal. Ahora, cada tanto también le tiene que dar una salida transitoria porque ella es la presidenta del PJ, no te dirige.
No, aparte, estando en cara por recibir visitas en la casa. O sea, si estuviera en la casa,
¿cómo? Y puede hacer Zoom. Zoom también con el PJ para...
Lo único cuestionable es el alboroto en la calle, que por ahí, bueno...
Pero está bien, pero ¿sabes qué?
Eternamente.
No, es que tampoco va a ser eterno.
En 2 o 3 semanas ya la misma.
Cuando pase el furor, yo creo que...
¿Pasa que los mismos medios fomentan eso? Porque vos tenés un móvil, 5 móviles...
Yo creo que Cristina también se vio acorralada, digo, más allá de la negociación que haya hecho.
Le gusta el micrófono, por
otro lado, creo que se vio...
¿Cachorro? ¿Quién es Cachorro?
Sí, creo que se vio acorralada y el manotazo ahogado para volver a subir el escenario fue este. Nadie esperó que metieran 500.000 personas, 600.000, 350.000, lo que sea. Que la verdad es la movilización más grande del peronismo después del 29 de octubre del 83. Donde metieron un millón de personas.
Sí, una cosa hasta que nos olvidemos, Osvaldo, porque hemos hablado.
Espera, dice Pablín. Esos son los famosos emprendedores de hoy en día, Andrés. al estilo de Elon Musk, o ¿cuál te imaginas que es el modo operante de semejante personaje mundial? Tengo entendido que uno de los pechos escribía en una revista musical antes de armar la banda.
Sí, sí, sí. Es la época post-punk, ¿no? Que y el surgimiento de ese tipo de música, del techno. Este, y ellos muestran una rebeldía. Me gustó eso de que sale medio como con resentimiento de la iglesia y los castiga después, ¿no? Eso me gustó. No, porque con Osvaldo hemos hablado de dedicarle por lo menos una canción, un bloque, yo qué sé, un ratito a reivindicar a Güemes, porque empezamos con una canción, empezamos con una canción en homenaje a Güemes y no dijimos nada de su obra, porque no se conoce mucho. Y celebramos que se lo celebre, a menos del feriado, ¿no? El feriado es anecdótico, pero sí que se le ponga una fecha para recordar. Porque fue uno de los próceres que no se lo considera prócer, pero le metió unas ganas y una participación en la guerra independentista terrible. Güemes, la primera aparición Güemes fue en 1806, en la primera invasión inglesa.
Sí, sí.
20 años tenía. Y él viene acá a combatir a los ingleses y va a la costa y se encuentra con un río, un barco que ha encallado en el Río de la Plata, en un banco de arena. Sí. Los que no conocen el Río de la Plata, los navegantes, sobre todo los de mar, no se dan cuenta de que no tiene profundidad. Entonces,
que es un bajo.
Y tomó el barco a caballo. El único... Fue con los caballos por el río y tomó el barco a caballo.
Sí, aparte, durante la guerra de la independencia, sí. Él fue la línea de contención para no bajar a los realistas.
Sí, bueno, ahí se ganó el respeto de todas las primeras, de lo que después fue la primera junta, los nombres del Ejército del Norte. Después tuvo una desavenencia con Belgrano. Él tenía un amante y lo tenía amenazado al marido del amante. Le decía que si hablaba lo mataba. Eso se le llega a Belgrano. Belgrano, que era medio chupacito, ahí lo tiene un lado. Bueno, y dicen muchos historiadores, Belgrano después va, Belgrano fue allá a cargo del Ejército del Norte. Sí, no, y cuando pelean, no es que pierden Vilcapugio, que pierde ahí, que eso es en el centro de Bolivia, o sea, llegó bien al norte. Sí. Y muchos historiadores dicen que si Güemes, ahí lo tenía cajoneado a Güemes, que si Güemes hubiera estado ahí, no hubiera perdido, ¿no? Güemes con sus los infernales, le decía. Tenía una banda de 100 tipos que lo seguían, después llegó a ser 300, yo qué sé. Pero tenían la lealtad que le tenían y la intensidad que tenían, ¿no? Pero aparte, él empezó con la guerra de independencia, pero estuvo hasta que murió en 1821. Sí. No paró nunca. El tipo peleó en todas las guerrillas y bueno, iba a Salta, volvía a Tucumán, iba a la quebrada de Humahuaca, a Bolivia.
Y era de Salta a Buenos Aires, que era un mes a caballo. Claro, pero
no.
Cuatro,
claro. No. Pero no claudicó nunca, y eso es peleó en infinidad de batallas.
No, y aparte, digo, porque a San Martín y a Belgrano para la campaña del norte se les armó un ejército.
Claro.
¿Sí? Se le dio plata para armar un ejército, se les armó un ejército, se le dieron armas. Güemes peleaba con lo que tenía.
Sí, claro,
los infernales de Güemes eran 20, 30 gauchos que Güemes había contratado para meterse en el monte a buscar a los españoles y correrlo por ahí adentro.
Sí, aparte, la inmensidad que era esa época, que no había nada, ¿no? Era...
No, no, y que aparte Salta era realista. Digo, no era, no estaba a favor de la Revolución de Mayo.
Bueno, había un tema con la aristocracia salteña, que los tipos como comerciaban, o sea, ellos miraban más al norte, comerciaban con Bolivia, con Perú.
Que le tenían más cerca.
Claro, entonces la frontera no les servía, la frontera a ellos. Los tipos no querían la independencia para este lado. Bien. Así que, bueno, la verdad es que se está yendo el tiempo.
Bueno, breve.
Trajiste otra canción vos.
Pero traje una canción de el canadiense Leonard Cohen. Para mí, otro gran olvidado de la historia de la música. Creo que es famoso, en muchos países vendió muchos discos, pero no tiene el reconocimiento que debería tener. Y tiene una canción que se llama El Partisano, que durante mucho tiempo pensaron que era una canción compuesta por Leonard Cohen, y en realidad es una canción de origen francés que se llama Canción del Partisano Francés, y está compuesto por la canadiense Buffy Saint-Marie, nacida en 1941, y la israelí Esther de Farin, nacida en 1941, y es una canción de la resistencia francesa traspolada a Canadá. Pero digo, una canción de la resistencia francesa.
was caution to surrender. This I could not do. I took my gun and I vanished. I've changed my name so often, lost my wife and children. Vous qui le savez, effacez mon passage. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the gallery. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening. But I will go on. These frontiers are my prison.
No tiene pie, para, no tiene pata. Para... Bueno, gracias, Banda Piluso. Gracias, bueno, Dani.
Gracias por la visita. La verdad que se nos pasó, como siempre, rapidísimo. Así que bueno.
Gracias a todos y todas, y los esperamos.
Y estaremos el jueves con Cachorro jueves. Y Víctor, ¿no? Así que.
Gracias por invitarnos.
Gracias a todos.
Gracias, Richard.
Buena atención.
The wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from these shadows. I mean these very shadows.
Amigos.